Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
El estado de Nueva Gales del Sur alivia parte de las restricciones por el COVID. La Organización Mundial de la Salud dice que el ritmo de la implementación de la vacuna contra el COVID debe acelerarse. Y el ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, muere a causa de complicaciones derivadas por el coronavirus. Estos son los titulares del miércoles 27 de enero. Comenzamos con una noticia de última hora. Nueva Gales del Sur ha registrado 10 días consecutivos sin transmisión comunitaria de COVID, por lo que la premier Gladys Berejiklian acaba de anunciar la relajación de restricciones en el estado a partir del viernes por la mañana. Entre otras, las reuniones en hogares en interiores se incrementarán a 30 personas, incluidos niños. Las reuniones al aire libre aumentarán a 50 personas. Por otro lado, se permitirá que las bodas y funerales tengan 300 invitados, siempre y cuando se cumpla con la regla de los 4 metros cuadrados para cualquier lugar en el que se realicen. Todos los demás eventos del tipo corporativo o de otro tipo, así como los lugares de culto, no tendrán límite de personas, pero los espacios deberán cumplir con la regla de los 4 metros cuadrados. El número máximo de personas estará entonces determinado por el tamaño del lugar. Y por otro lado, las mascarillas seguirán siendo obligatorias en el transporte público y en algunos lugares de trabajo, como en el caso de los trabajadores en cafés y restaurantes, aunque ya no serán obligatorias a partir del viernes mientras se va de compras, aunque sí se recomienda su uso si no se puede aplicar la distancia social. Gladys Berejiklian ha dicho que en 2 semanas se podrían relajar aún más las restricciones. El gobierno federal dice confiar en que una nueva campaña publicitaria de 24 millones de dólares ayudará a garantizar que un gran número de personas opten por vacunarse contra el COVID. La aprobación de la vacuna de Pfizer para su uso en Australia el lunes 25 de enero significa que el programa de vacunación puede comenzar a fines de febrero, una vez que estén disponibles los suministros de la vacuna. Las autoridades apuntan a inocular inicialmente a 80.000 australianos por semana con el objetivo de completar el programa en octubre. El viceprimer ministro Michael McCormack dice que es optimista de que muchos australianos decidan vacunarse.
All the way through, Australians have been magnificent, and that's why we've kept Australia as largely COVID-free as possible.
Los australianos han tenido un comportamiento magnífico desde el principio y es por eso que hemos mantenido a Australia en gran parte libre de COVID lo más posible. Y necesitamos, por supuesto, continuar con una disciplina diligente. Lo superaremos juntos, va a ser un año importante y las vacunas se van a implementar, por lo que necesitamos que los australianos den lo mejor de sí mismos y sé que lo harán, decía el viceprimer ministro Michael McCormack. Y la Organización Mundial de la Salud ha publicado una guía que recomienda la vacunación prioritaria para los miembros más desfavorecidos de la sociedad. La Agencia de Salud de la ONU dijo que no recomienda la inmunización de los viajeros en este momento porque aún no hay pruebas de que la vacuna contra el COVID también reduzca el riesgo de transmisión del coronavirus. El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dice que el ritmo de la implementación de la vacuna debe acelerarse.
Together, we must ensure that vaccination of health workers and older people is underway in all countries within the first.
Juntos debemos asegurarnos de que la vacunación de los trabajadores de la salud y las personas mayores esté en curso en todos los países durante los primeros 100 días de este año. Nos quedan 74 días. El tiempo es corto y lo que está en juego es enorme. Cada momento cuenta, decía el director general de la OMS. Esta guía se publica mientras que algunos países europeos que dependen del turismo están pidiendo el llamado pasaporte de vacuna para permitir que se levanten las restricciones de viaje para aquellos que hayan sido vacunados. Y mientras el mundo alcanza la cifra de 100 millones de contagios por COVID y más de 2 millones de muertos en todo el mundo desde el inicio de la pandemia, hace ya un año, El Reino Unido ahora cumple otra cifra demoledora y es la de 100.000 fallecidos por el coronavirus. El primer ministro británico, Boris Johnson, cuyo gobierno ha sido criticado por sus políticas erráticas para contener la enfermedad, lamentó el martes estas cifras. Escuchamos al primer ministro con traducción de AFP.
Tengo que repetir que lamento mucho cada vida que se ha perdido y, por supuesto, como primer ministro asumo toda la responsabilidad por todo lo que el gobierno ha hecho. Lo que les puedo decir es que hicimos todo lo que pudimos y continuamos haciendo todo lo que podemos para minimizar la pérdida de vidas y minimizar el sufrimiento en las que han sido una etapa y una crisis muy, muy difíciles.
Y en otros asuntos, abogados de solicitantes de asilo detenidos por el gobierno australiano en Manus y Nauru han acogido con satisfacción un fallo que ordena al gobierno federal australiano pagar una compensación por una violación masiva de la privacidad. La comisionada de privacidad, Angeline Falk, dice que casi 1.300 solicitantes de asilo tienen derecho a recibir una compensación económica por violación de la privacidad ocurrida en 2014. Casi 10.000 datos personales de solicitantes de asilo fueron expuestos en el sitio web del entonces Departamento de Inmigración y Protección Fronteriza. Cada solicitante de asilo ahora podría recibir entre 500 y 20.000 dólares, según la gravedad del impacto. Falk dice que es la primera vez en la historia de Australia que se ordena una indemnización por una violación masiva de la privacidad. Ebony Birchall, del bufete de abogados Slater & Gordon, dice que esto muestra que las violaciones de la privacidad no son errores triviales o sin consecuencias y que las personas pueden buscar reparación. Y como adelantábamos ya en los titulares, el ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, murió el martes a los 69 años a causa de complicaciones derivadas por el COVID. Estaba hospitalizado desde el 11 de enero y cuatro días después fue llevado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Central de Bogotá por deterioro agudo de su función pulmonar. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha decretado tres días de duelo por la muerte de Trujillo. Le escuchamos con sonido de AFP.
Que la partida de este gran colombiano nos sirva para honrar a todos los que han fallecido en esta tragedia global, que sirva para entender que enfrentar esta situación requiere que no haya espacio para mezquindades, oportunismos, vanidades o politiquería, que enfrentar esta situación significa consolidar la mejor versión de nosotros mismos.
Trujillo fue funcionario de los seis presidentes que han gobernado el país desde 1990. Después de una frustrada precandidatura presidencial, fue nombrado por Duque como ministro de Relaciones Exteriores en agosto del 2018 y estuvo en ese cargo hasta el 2019. Fue entonces cuando asumió la cartera de Defensa y enfrentó la peor arremetida de los grupos armados desde la firma de la paz con la guerrilla FARC en el 2016. Varios líderes políticos, desde los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos hasta el jefe de la oposición, Gustavo Petro, lamentaron el fallecimiento. Perú inició este martes la movilización de medio centenar de unidades blindadas y motorizadas del ejército a lo largo de la frontera con Ecuador, en un intento por controlar el ingreso de inmigrantes indocumentados, principalmente venezolanos. Este operativo comprende más de 50 vehículos entre blindados, camiones y patrulleros y más de 1.200 efectivos militares que se desplazaron hasta 30 pasos ilegales detectados en la zona limítrofe. Y volvemos a Australia para contarles que un nuevo informe revela que los eventos climáticos extremos relacionados con el cambio climático podrían costarle a la economía australiana 100.000 millones al año en el 2038. Este informe del Consejo del Clima dice que el costo del clima extremo en Australia ya casi se ha duplicado desde la década de 1970 y ha sumado 35.000 millones de dólares durante la última década. Un exfuncionario de la ONU sobre reducción de riesgo de desastres, el doctor Robert Glasser, que es además profesor asociado de la Universidad Nacional Australiana, dice que este informe debería impulsar una acción gubernamental inmediata.
Australians live in areas that are exposed to severe extreme cyclone risk,
Los australianos viven en áreas que están expuestas a un riesgo extremo de ciclones e incendios forestales, una exposición igualmente enorme. Entonces, nuestra exposición interna a los peligros es clave, pero también vivimos en una región que se verá afectada de manera desproporcionada por el cambio climático. Sus problemas serán inseguridad alimentaria, poblaciones desplazadas. Todas esas cosas conducirán a la inestabilidad política que muy rápidamente socavará nuestra seguridad nacional, decía el exfuncionario de la ONU. Y en la información de deportes, el gobierno de Victoria dice que trabajará con los organizadores del Abierto de Australia para garantizar que se permita la asistencia de público bajo medidas seguras de COVID. 72 jugadores han estado confinados en sus habitaciones de hotel durante 2 semanas después de que pasajeros de 3 vuelos charter que los trajeron a Australia dieran positivo por el COVID. El ministro de Deportes, Martin Pakula, dice que se tomarán las precauciones de salud y seguridad necesarias.
We'll work with tennis to get them the best crowd and the best configuration that we possibly can.
Trabajaremos con las autoridades del tenis para conseguir un buen público y la mejor configuración posible, que sea seguro para el COVID y que esté marcado por los funcionarios de salud pública correspondientes, decía el ministro de Deportes de Victoria. El Abierto de Australia se celebrará entre el 8 y el 21 de febrero. Y Florida ha pedido al Comité Olímpico Internacional, al COI, que considere permitirles albergar los Juegos del 2021, mientras las autoridades de Tokio trabajan para contener un brote de COVID. Los organizadores de Tokio se han comprometido a seguir adelante con los Juegos reprogramados, que se inaugurarán el 23 de julio de este año, después de haber sido pospuestos por un año. En una carta al Comité Olímpico Internacional, el director financiero de Florida, Jimmy Patronis, ha organizado con éxito juegos y arreglos centrales para el Ultimate Fighting Championship y la Asociación Nacional de Baloncesto. Y las finanzas del dólar australiano se cotiza hoy a 77,5 centavos de dólar americano y a 63,7 céntimos de euro. Y los pronósticos del estado del tiempo para hoy: Perth presenta día nublado con 27 grados de máxima, Adelaide sol con 28 de máxima, Melbourne nubes y claros con 24 grados, Canberra lloviznas con 23 de máxima, Brisbane posibilidad de lloviznas y 31 grados, Sydney lloviznas dispersas y 26 de máxima y Wollongong lluvias con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.